Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga a todos. Gracias a Dios, estamos aquí en la casa del Señor. Domingo por la mañana, primer domingo de febrero. Ya se fue enero, hermanito. Me alegra que verle a todos aquí. Y estuvo buena la lluvia de anoche. Estuvo lloviendo largo y tendido. Y hoy el día está así fresquito. Ojalá se quede así con viento, así nubladito, para cogerle fresquito otra vez. Mientras, estamos aquí en la casa del Señor, vamos a orar. Les invito a estar de pie. Y comenzamos entonces el estudio bíblico, esperando que los hermanos vayan ya llegando. Allá hay unos que ya llegaron, vayan llegando para comenzar a tiempo. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos esta gran bendición de estar en tu casa santa. Gracias por habernos bendecido, Señor, durante toda la semana, por poder estar aquí, Señor, para ahora honrarte y que tú nos bendiga, porque tú eres bueno. Bendícenos ahora, Señor, a través de la escuela bíblica, a través, Señor, de los hermanos que se han preparado para la escuela bíblica dominical. Y que, Señor, en esta hora podamos bendecirte, pero principalmente también que tú nos instruyas a través de ella, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Permite que todo sea para edificación y que nos podamos gozar, que cuando terminemos acá, Señor, y vayamos para nuestras casas, llevemos, Señor, en nuestra vida la bendición, la evidencia, Señor, de que hemos estado contigo esta mañana en tu casa. Bendícenos ahora, Señor, llévanos con bien a través de toda la Escritura, para que ella nos instruya, nos corrija, nos enseñe, nos bendiga, nos confirme, Padre Santo, en tu palabra, y que así podamos cumplir lo que ella misma dice, Señor, que escudriñemos las Escrituras y que seamos hacedores de tu palabra también. Ahora, Señor, bendícenos y glorifícate en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues voy a dejar entonces al hermanito James por acá. Dios me les bendiga.
Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios le bendiga. Este es un día hermoso que ha hecho el Señor para que le podamos alabar. Qué bueno verles, qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Y qué bueno poder considerar su palabra en esta mañana. La palabra que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos instruirnos, para que pudiéramos crecer en fe, para que pudiéramos mejorar nuestra comunión con Él y los unos con los otros. El papá de un buen amigo, cuando nos reuníamos hacía mucho tiempo, y todavía lo vemos de vez en cuando, no tanto como antes, él nos veía, Alicia y a mí reunidos con nuestros hijos, y nos miraba, y en su sabiduría me decía: eso es todo, estar con la familia y estar en paz, eso es todo. Y a veces, en broma y en serio, cuando el pastor y yo nos reunimos y tenemos un tiempito para el asueto, que eso no se da tan a menudo ya, nos decimos: esto es mejor que trabajar.
Así es.
La realidad es que para hacer esas cosas hay que trabajar, ¿vale? Y por eso es que casi no nos podemos reunir tanto como antes, porque ha habido mucho trabajo, pero ya el Señor proveerá para poder tener esos ratitos.
Amén.
Pero aparte de todas esas cosas que muy bien pueden ser ciertas, ¿verdad? Estar con la familia, estar en paz, tener tiempo para el asueto y compartir con la gente que uno ama, hay cosas que son mucho más grandes, ¿verdad? Y reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y lo afortunados que somos de tenerle a Él y haber alcanzado el conocimiento de la sangre redentora de Cristo Jesús y haberle aceptado, hermano, eso es todo. Eso ciertamente es todo. No hay situaciones que realmente puedan superar esa gran realidad en nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a enfocar nuestra vida en ello. Por eso vamos a estar considerando el estudio de esta mañana, la temática, el estudio ya por título: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? Y por eso mi exhortación previo a comenzar el estudio es que si hay alguna situación, alguna prueba que estemos nosotros encarando en este día, si hay alguna condición que pudiera afectarnos física o emocionalmente, espiritualmente, dejémosla en la mano del Señor. Ya nosotros hemos llegado aquí a su casa. Estamos aquí, dentro del cuerpo. Estamos juntos. Mi exhortación es que pongamos esas cosas a un lado y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a estar pendientes a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Porque ciertamente todos nosotros nos iremos con bendición si queremos tomarla. Venimos a la casa del Señor y estamos reunidos, los hermanos juntos, en armonía. Y el que se vaya sin bendición es que estaba eslembado. Pues no estemos deslembados, como decimos en el campo. Vamos a estar pendientes de la palabra del Señor. Yo me siento bien contento en este día, hermano. Bien contento. Y por mucho tiempo hemos estado pasando por diversas pruebas, lo cual hace que uno se sienta más gozoso porque el Señor pues nos ha tomado por dignos de padecer por su nombre y atravesar diversas pruebas y saber que el Espíritu Santo está en nosotros y que todas ellas se van superando con la ayuda de Dios. Pues vamos a considerar este estudio, vamos a estar en el Salmo 19 que ustedes leyeron para el día de hoy y no son los versículos del 1 al 4, sino del 1 al 14. Y aquí están los estudios dentro del tema preguntas reales que hacen las personas. Preguntas reales que hacen las personas. Quien me conoce sabe que a mí me gusta leer mucho y por mi trabajo secular pues yo tengo que leer mucho. Y me tengo que estar de continuo en el proceso de leer y releer algunos libros que van saliendo nuevos, algunos que ya he tenido que leer anteriormente y muchos de ellos tienen que ver con las humanidades. Muchos tienen que ver con literatura americana, británica y literatura mundial. La gente dice universal, pero yo nunca he leído un libro de otro planeta. Pues, este tipo de lectura a mí me gusta, me fascina. ¿Cómo es que Dios ha permitido que los seres humanos tengamos la capacidad, la habilidad de narrar y de poder crear historias y poder ayudarnos a atravesar experiencias que tal vez de alguna otra manera nosotros no pudiéramos vivir? Muchos de estos textos pues van en contra de muchos de los principios que yo predico y de los cuales he internalizado como parte de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero la vida está lleno de eso. Nosotros todos los días tenemos que encarar situaciones como esas. Pero esto no hace que yo deje de estar fascinado por la palabra escrita. Y estoy seguro que todos nosotros en algún momento u otro hemos observado alguna obra, alguna escultura, alguna obra arquitectónica que nos haya dejado así pasmados respecto a eso que estamos viendo. ¿Alguien puede pensar en alguna? ¿Perdón? La torre de pizza, ¿verdad? Yo me imagino ver una torre de pizza y comérsela. Ah, no es de pizza, es de pizza. Ah, con S, no es con Z. Yo decía, la torre de pizza, yo decía, válgame, eso sí que tiene carbohidratos como loco. Pues la torre de pizza, sí, ¿verdad? Y hay una falla, ¿verdad?, en la ingeniería, porque hay un problemita ahí con el suelo, parece. Alguien no calculó bien. Pero sí, es una maravilla. ¿Alguna otra obra que usted, hermana Miriam, hermano José? Pues la hermana Miriam hace referencia al Gran Cañón, hermano José Luis. Usted va a compartir. ¿La qué? La Giralda. Yo, perdón, discúlpeme, acúseme de ignorante, pero no sé de qué está hablando. La Giralda en Sevilla. El pastor le va a llevar el micrófono para que nos ilustre y quede esto aquí registrado. ¿Qué es la Giralda en Sevilla, hermano José Luis?
La Giralda es una estructura que queda en el mismo medio de Sevilla, que pues supuestamente la construyeron los moros con ellos para llegar al cielo, qué sé yo.
Una torre, como la torre de Babel.
Es una torre, sí.
Muy bien.
Sí. Es bien bonita.
Tremendo, ¿verdad?
Y por dentro se podía subir a caballo.
Sí.
Sí.
Qué bien, qué tremendo. Para llegar al cielo a caballo. Eso está bueno.
Avanzar.
¿Y alguna otra obra, alguna pintura, hermano Millo? Las cataratas, ¿verdad? Eso, y que la gente se las puedan sacar y la gente pueda ver bien después de eso también. Usted dice las cataratas del Niágara. Del Niágara. Cataratas del Niágara. Pues hay tantas cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos ver, obras del hombre, pero la obra de Dios ciertamente es a la cual queremos arribar. Hermano Pablo quería compartir. El castillo de San... El morro en Puerto Rico. Sí. Pues. Tremendo, ¿verdad? Y vemos nosotros todas esas obras de la mano de los hombres, ¿verdad? Las pirámides en Egipto, la gran muralla china, ¿verdad? Y no sé, tantas otras cosas. El radiotelescopio en Arecibo. Millo es parte de esa creación tremenda, ¿verdad? Todos nosotros. Semana pasada yo tratando de abrir un pote para echarle aceite a uno de los carros, utilicé una tijera esta de cortar carne. Y eso fue exactamente lo que hice. Me llevé un canto de carne del dedo. Eso fue el sábado pasado. Y entonces ahí pues, lo que tiene es una de esas curitas líquidas. Usted le echa para que pueda respirar el golpe, no tener que zancocharse el dedo completo. Pues a medida que uno va viendo cómo eso se va sellando de nuevo, yo me quedo maravillado. O sea, que Dios nos ha hecho a nosotros de una manera que los científicos, los médicos pueden explicar muchos de esos procesos, pero hay muchas otras cosas que nosotros quedamos sin comprender y nunca podremos explicarlo. Y una de las cosas que la gente se rehúsa a entender y a internalizar es el gran amor que Dios tiene por la humanidad y su creación. Hay mucha gente que descarta la existencia de Dios. Una de las preguntas que las personas se formulan es: ¿cómo puedo estar seguro que Dios existe? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios existe? Entonces, esto muchas veces es una preocupación para nosotros los creyentes, porque nosotros hemos creído en el Señor y a veces pensamos que tenemos la responsabilidad de hacer que los demás crean en Dios y que acepten a Cristo Jesús. Pues es necesario que oremos para que el Señor nos revele en nuestros corazones y nos aclare en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestro propósito? O sea, yo estoy claro, a pesar de que en Judas habla de que nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero nosotros no podemos convencer a nadie. Una de las palabras en la traducción que presenta en la carta de Judas es que debemos convencer a las personas. Pero yo entiendo que la forma en que Judas lo dice no es que nosotros debemos debatir con las personas para... Las personas tienen que tomar una decisión. Nosotros debemos testificar, debemos vivir nuestra fe. Y debemos, con nuestra fe, pues, revelar qué es lo que nosotros creemos, o sea, nuestras acciones. Pues, nuestra responsabilidad es esa. Nosotros no tenemos responsabilidad de convencer, de hacer que los demás crean, porque eso es una decisión individual. Pues ya ven los demás títulos de los estudios de la semana por venir. Y la temática central es que si alguien quiere saber quién es Dios, lo que tiene que estar es despierto. Porque Dios se muestra a las personas de diversas maneras, y el Salmo 19 habla sobre esas maneras en las cuales Dios se revela a todos. Y aquí la aplicación que se hace énfasis es que vivimos en unos tiempos en los cuales las personas piensan que saben. Piensan que saben y saben tanto que se ponen soso. Pues no saben a nada, ni saben nada. Mientras más uno piensa que sabe, más se aleja de la realidad. Hay personas que dicen, cada cabeza es un mundo. Pues usted recueste de ese lado y duerma de ese lado y no reciba la instrucción divina y quédese como está. Ahora, si nosotros somos humildes y reconocemos que siempre hay algo por aprender y Dios quiere que nosotros pensemos, creamos y vivamos de una manera específica y nos sometemos a Él, Él nos revelará cosas que nos dejarán pasmados. Pues, toda la ciencia que pueda haber ciertamente explica una fracción diminuta de lo que es Dios. Porque jamás me atrevería yo a decir que la ciencia es anti-Dios, por el contrario. Porque la ciencia es una explicación de la creación divina. Sin embargo, hay personas quienes han creado esa dicotomía, ¿verdad? Esa separación entre lo que es espiritual y lo que es la ciencia. Pues, si nosotros nos fijamos precisamente en aquellos datos que la ciencia nos revela respecto a una fracción diminuta de lo que es nuestro Creador, podremos tener una ventana a una de las revelaciones más grandes que pudiéramos nosotros encarar, que es la existencia. Y tengo un problema con esa palabra, ¿verdad? Porque nuestro Señor no dice que Él existe, Él dice que Él es. las que son, y no vamos a entrar en la semántica, ¿verdad?, de estos vocablos, pero hay una diferencia, porque la existencia muchas veces es una creación del individuo. Dios es, y así es que Él se presenta, yo soy el gran yo soy, porque nuestro Señor es. Vamos a ir al pasaje bíblico, pero no sin antes entrar en el contexto de lo que habla el Señor a través de esta palabra, palabra que le inspirara al rey David. Hay dos enfoques particulares respecto a cómo es que Dios se revela. Primeramente, por medio de la creación. Usted mira alrededor y el pastor estaba hablando de la lluvia y de cómo sería bueno que hoy se mantuviera el día fresco. Pero hay tantas cosas dentro de nuestra vida que tienen que ver con la creación. El hermano Millo subrayaba una de ellas, que es nosotros mismos. Nosotros, hay tantas cosas de las cuales nosotros pudiéramos haber en algún momento en nuestra ignorancia habernos quejado. Hay quienes se enfocan en lo que no tienen, o en sus deficiencias, o en su comparación con los demás. Pero nuestra vida no debe ser eso, ¿verdad? Porque la que es pelinegra quiere ser rubia. La que es rubia quiere ser pelirroja. La que es pelirroja quiere ser pelinegra. El que es blanco quiere ser trigueño. El que es trigueño quiere ser negro. El que es negro quiere ser blanco. La inconformidad. Y hay tantas cosas que si me veo así o me veo asado. Y no enfatizamos en lo más importante, que es nosotros como creación. Y nosotros hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Usted de pronto dice, no tengo tal cosa, pero si se fija en lo que sí tiene, pues viene Jesús Navidad. Si se fija en lo que tiene, se dará cuenta de cuán afortunados somos. Me falta un dedo, pues, pero me quedan 9. Y muchas veces hay aquel que no tiene manos y usted lo ve lo más bien. Aquellos de ustedes quienes han visto estos testimonios a través de los medios de comunicación, hay varios testimonios que se publican de individuos que no tienen, obviamente esto es la excepción, pero hay personas quienes no tienen piernas. Yo he visto de personas que no tienen piernas ni brazos y son funcionales. Obviamente es una gran excepción, pero un tremendo testimonio para aquellos de nosotros quienes tenemos la mayor parte de nuestras articulaciones y partes de nuestro cuerpo funcionales, y a veces nos quejamos. Es difícil. A veces el enfoque es lo material. Ay, yo quisiera tener $1,000,000, dicen las personas. Pero si no sabes qué hacer con lo poquito que tienes, ¿qué tú vas a hacer con $1,000,000? Confórmate con lo que tienes. O trabaja. Más que es un problema, ciertamente. Pues hay tantas cosas en las cuales las personas nos afanamos en muchas instancias y no nos enfocamos en las cosas que son bien, bien importantes. Una de las cosas más importantes es reconocer que Dios es. Y Dios se revela a nuestras vidas a través de nosotros mismos, a través de las cosas que nosotros vemos. Usted de momento mira el cielo y usted ve esa formación de nubes, y eso es un... No hay pincel que pueda reproducir la perfección de esta naturaleza. Pues eso es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer. Otra de las cosas que nos habla David a través de esta porción es que la palabra de Dios revela quién es Dios. Ahora, hay personas quienes consideran ese pasaje y el que nosotros justifiquemos la presencia de Dios y su existencia en ese pasaje, como en inglés la expresión es circumlocution, ¿verdad? No sé si en español es una lógica circular, es lo más que se puede acercar a esa idea. Dice, pues, Dios existe porque la palabra dice que Dios existe, pero ¿y para el que no cree en la palabra de Dios? Es lo que preguntan algunas personas. Para nosotros, quienes tuvimos la gran fortuna de permitir que el Espíritu Santo tocara nuestras vidas y fuimos sensibles a ello, hemos recibido el gran regalo de la revelación de Dios por medio de las Escrituras, precisamente porque Dios quiso. Hay personas quienes se rehúsan Porque llega el punto en su vida que van endureciéndose, que dicen, yo no puedo aceptar nada de lo que escribió otro hombre. Y entonces la palabra se convierte en eso. Y ellos mismos se convierten en un obstáculo para poder alcanzar la fe que es necesaria para poder recibir a Cristo Jesús. Pues vamos a ver esta palabra y usted comparta por favor con nosotros aquellas cosas que usted entienda son pertinentes a la discusión del pasaje que vamos a considerar. Vamos a ir a Salmos 19, los versículos 1 al 6, para ver qué nos dice el Señor. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esos primeros 6 versículos? Ahí está el micrófono.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, en su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dios bendiga esta palabra.
Gloria a Dios. Pues mire, gracias hermano Pablo. Fíjese lo hermoso de esta palabra. David, en su palabra poética, hace una comparación entre distintas cosas que proveen para que nosotros, a pesar de nuestra humanidad, podamos tener conciencia de quién es el Creador. Y va versículo por versículo, verso por verso, haciendo estas comparaciones. Y utiliza distintas figuras poéticas. ¿Algunas figuras poéticas que usted puede identificar ahí en el primer versículo? A ver, los que son duchos en poesía. Hermana Úrsula. Personificación. Exacto. Pero entonces, si el cielo realmente no puede hablar, ¿qué es lo que quiere decir David en este poema, en este salmo? ¿Qué es lo que quiere decir si es que, hermana Úrsula? Amén. ¿Ves? Pues nosotros hablamos así, ¿verdad? Nosotros utilizamos lenguaje figurado, figurativo, a diario, ¿verdad? Lenguaje literal es cuando usted busca en el diccionario, la palabra significa eso, pues eso es lo mismo que quiere decir. Allá en Añasco la gente utiliza mucho el lenguaje figurado, ¿verdad? Esto de las expresiones, y hay muchas expresiones idiomáticas que a veces nosotros en broma utilizamos traducciones porque no hacen sentido. ¿Verdad? Cuando usted dice la situación se tornó color de hormiga brava, lo traduce al inglés, no hace sentido, ¿verdad? The situation became the color of a brave ant. El angloparlante le va a mirar y decir, ¿what? Usted dice, por si las moscas, for if the flies. Se va a mirar, ¿verdad? Esas expresiones son idiomáticas y tienen un sentido que va más allá de lo literal, el figurativo o el figurado. Entonces, el lenguaje poético, como dice la hermana Úrsula, la personificación, nos ayuda a entender las cosas desde una perspectiva distinta a la que es literal. Y como bien explica la hermana Úrsula, aquí hay una personificación. Esto es cuando se le da una característica humana a algo que no lo es. En este caso, el cielo. El cielo no habla, pero habla duro, dice el poeta, dice el salmista en este caso, ¿verdad? Dice, el cielo te está diciendo, escúchalo. Si tú lo miras, lo estás escuchando. Y está diciendo claramente, habla sobre la gloria de Dios. Bien claro. Entonces habla sobre el firmamento, sobre las obras de sus manos. Entonces esto nos lleva ciertamente a la palabra de Dios en Génesis. donde nos habla de la creación y quién fue que lo creó, y nos habla del primer capítulo de Juan, donde sabemos que todo lo que está hecho, sin el que nos dio la salvación a nosotros, no fue hecho. Fue hecho por Cristo Jesús, quien es Dios mismo. Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Pero hermano, de la única manera que nosotros podemos tener certeza respecto a esto es recibiéndole. Es habiendo recibido el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento y podemos nosotros entonces internalizar esa gran realidad. Pues miren, ese versículo pudiéramos estar no solamente el resto del estudio, lo cual no vamos a estar el resto del estudio en ese versículo, pero pudiéramos estar toda esta semana. Y mi exhortación es esa. Busque todos los días un pretexto para admirar la creación de Dios. Y ver a Dios en todas las cosas que nosotros enfrentamos a diario, respecto a la naturaleza me refiero. Cuando usted sale y siente una rica brisa, ese es Dios acariciándonos. Y puede respirar el olor de las plantas. Ese es Dios perfumando nuestra existencia. Cuando usted escucha el tronar de las nubes del cielo, ese es Dios hablándonos sobre su fortaleza, su omnipresencia, su omnipotencia. Y hay tantas cosas, hermanos, que Dios nos dice a través de las cosas que nosotros percibimos en la naturaleza, pero muchas veces estamos tan y tan sumidos en la rutina que perdemos de perspectiva esa gran realidad. El segundo versículo habla sobre cómo es que los días mismos hablan. El día a otro día y la noche a otra noche. Y ahí continúa una extensión de la personificación que hablaba la hermana Úrsula, ¿verdad? Y en este caso es... ¿Perdón? El orden. La estructura, el orden, como dice la hermana Monserrate, de la creación. La gente dice, lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro. Eso no fue lo mejor que él hizo, pero hace sentido, ¿verdad?, que Dios creó todo de manera ordenada. Y nosotros, en nuestra humanidad, pues vemos, percibimos la existencia de manera lineal. ¿Quién sabe si eso cambia, ¿verdad?, cuando Dios nos dé un cuerpo transformado? Nuestra percepción de la realidad puede que sea distinta, pero no vamos a pensar en eso porque nos volvemos locos. Nosotros no vemos así ahora, ¿verdad? Vemos de una manera totalmente distinta. Entonces dice el versículo 3, subraya algo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Las palabras se quedan cortas, pudiéramos decir nosotros. Para poder entender la totalidad, la plenitud de lo que es Dios, sería imposible en nuestra humanidad. Pero aún el reconocer esa imposibilidad nos hace sensible a lo que Él es y a que Él es a ambas cosas. Nos miramos y hay que hacer una introspección bien seria, mi hermano. Hay que hacer un análisis exhaustivo, cuidadoso y sensible, deshaciéndonos de cualquier falso orgullo que pudiéramos nosotros tener respecto a lo que nosotros somos capaces de entender en nuestras capacidades. Porque todos nosotros somos distintos respecto a las cosas que podemos entender. Algunos son bien buenos en matemáticas, otros son muy, muy buenos en las letras, otros son muy buenos en las cosas que son manuales, otros son muy buenos en distintas cosas, ¿verdad? Y de esa manera nos complementamos. Pero aún complementando todas las cosas, utilizando lo que es mejor de cada uno de nosotros, y creáramos un superhumano, no pudiera ese superhumano ser autosuficiente. No pudiera ese ser humano ser todo suficiente para poder comprender la gran realidad de lo que es Dios. Pues, dice el salmista que no se escucha nada en lo que se respecta al lenguaje humano. No hay una voz, no hay un lenguaje. Sin embargo, ese silencio habla bien fuerte a nuestras vidas. Y sigue haciendo énfasis en las cosas que son, en las cosas que se ven. Entonces dice, a pesar de que no hay palabras, etcétera, dice, hay tantas cosas que nos hablan sobre él, y hace hincapié en el sol. Este astro que ha causado en muchas civilizaciones amazement, la ha causado las personas se han maravillado, asombro a través de todas las generaciones, todas las culturas, todas las civilizaciones tienen algo que decir respecto al sol. Hay personas quienes han vivido en tal asombro, en tal maravilla, que pensaron que Dios, que el sol era Dios, el Dios Ra, el Dios Sol, por el esplendor, ese astro tan y tan tremendo, sin el cual, o sea, Dios lo ha creado de esa manera. Si no hubiese sol, no hubiese vida, de la manera que Dios ha creado las cosas. ¿Vente? Dios pudo haber hecho que fuera diferente, pero eso es parte de lo que él creó. Si no hubiese sol, si el sol se ocultara, las cosas cesarían. Según nosotros las conocemos en esta tierra, dejarían de ser. Simplemente con que Dios apagara el sol. Por mucho tiempo, la idea es que, pues, muchas personas no entendían el asunto de la rotación de la tierra. Nosotros lo conocemos ahora. Y ciertamente, la mayor parte de nosotros lo cree por fe. Hay personas quienes tienen fe para creer que la tierra gira sobre un eje que nosotros no vemos y gira alrededor del sol. Dar una vuelta le tarda 365.25 días. Matemáticamente lo han calculado. Y nosotros lo creemos porque nosotros utilizamos el calendario según está allí. Y febrero tiene 28 días. Y una sola vez, cada 4 años, el año bisnieto, el año bisiesto, tiene 29, porque le sumamos el punto 25, punto 25, punto 25, y ese día le añadimos un año, un día al año, ¿verdad? Hermano Pablo, hay que añadirle un segundo más en junio. Vale, tengo que adelantar el reloj. ¿Ya? ¿Me dice más o menos cuándo? Pues ese es el detalle. Esas cosas las creemos por fe. Y hay gente que tienen las cabezotas así bien grandes y dicen, sí, eso es así porque no se te calcula la distancia desde una estrella a otra estrella. Te dicen allá hay unos cuerpos en el cielo, en el firmamento, y te dicen, hablan sobre unos black holes. No sé cuál es la traducción al español, no me voy a atrever a tratar de traducirlo. Agujeros negros, que por ahí lo que entre desaparece y va a otro sitio, y que hay unos puntos donde puede haber, la gente puede atravesar, pero ¿quién entiende eso? ¿Y de qué me sirve a mí saber eso? No estoy descartando la importancia de lo que están diciendo, pero no pueden creer que todo fue hecho por Dios. Sin embargo, la gente se le hace bien fácil creer que todos esos cómputos matemáticos y científicos y no sé cuántas cosas más están correctas. Esa es otra religión. Eso hay que creerlo por fe. Los estudiantes míos, yo les digo, en el presente simple, cuando el sujeto es tercera persona singular, el verbo en inglés tiene que estar escrito en su forma de S. Y me miran así. Y yo les digo, créalo por fe. Escríbalo. Y le va a salir bien. En el caso de nosotros, tuvimos fe y se nos abrió el entendimiento. Hay muchas personas quienes tienen fe en la cosa que es incorrecta. Pues aquí dice el salmista, Dios creó todo lo que vemos. Y cuando vemos el sol, que es uno de los astros que nos ha causado tanta maravilla y tanto asombro por generaciones, en distintas civilizaciones, vemos la mano de Dios. Versículo 5. Aquí hay otra figura poética. ¿Cuál es la figura poética que se encuentra allí, hermana Miriam? Y este, como esposo que sale de su tálamo.
pues otra personificación, porque dice que para ese tiempo, dice que ellos acostumbraban que alegrarse cuando un hombre se casaba, entonces después lo veían cuando salía de su lecho conyugal, que es el tálamo, que ellos también se alegraban.
Ahí hay, ¿verdad?, que se compara el sol, sí, con un esposo. También hay dos símiles ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo y cuál gigante? Pues hay dos comparaciones. Ciertamente continúa, extiende la personificación, pero vemos dos comparaciones directas. Y dice la hermana Miriam, ¿verdad?, el conocimiento de la cultura, pues es importante para saber qué es lo que nos está diciendo el rey David, pero ciertamente él está hablando sobre algo que quien lo lee durante el tiempo de él podía entender claramente. Dentro de sus costumbres, entendían, ¿verdad? Este esposo, bien casado, feliz, ¿verdad?, ya entrando en una faceta de su vida bien importante, donde se considera al individuo realizado. Esto representa una estabilidad, un potencial para extender su familia, lo cual es bien importante para lo que nos ha puesto Dios en la tierra. De manera que está escrito que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se da una sola carne. ¿Para qué? Para procrear, para poder cumplir con lo que Dios había predispuesto para la humanidad, que se uniera un hombre con una mujer y tuvieran hijos. Y esto, así, todos los hombres, para quien les fuera permitida esa bendición. Entonces, termina esa porción que le dirá mi hermano Pablo, cerrando con la imagen del sol, subrayando que ese astro, por más que usted decida ignorarlo, se va a dar cuenta que está allí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha utilizado para marcar el día y la noche. Y lugares donde, particularmente donde estaba viviendo el rey David, el calor que genera ese astro se deja sentir. De momento usted está ahí en su casa y usted dice, en estos últimos días había unos vientos, yo creo que del este. Y había estado fresquito los demás días, yo no sé si era ayer o antes, subió a los 90 grados. Y de momento usted estaba ahí en su casa, donde fuera, si no tenía acondicionador de aire. De momento usted decía, oye, como que se ha puesto aquí un poquito más caluroso. Pues, tiene que ver precisamente con esta creación. Pues mire, hermano, la palabra de Dios nos habla claramente que Dios se ha revelado. El hermano Pablo, nosotros vamos allá a Romanos, leímos esto ya en la introducción a nuestros estudios del libro de los Romanos. En el capítulo número 1, el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No tienen excusa de qué? ¿A qué se refiere?
Para no creer en Dios.
Para no creer en Dios, porque Él se ha revelado por todo lo que nosotros vemos. Él se ha revelado. Al versículo 21 de Romanos 1, Pablo continúa hablando en esa carta y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Y así vemos nosotros que esta sociedad en la cual nosotros vivimos hace eco precisamente de esto, lo cual acusa el hermano Pablo. Las personas piensan que saben, pero mientras más dicen que son sabios, más subrayan y revelan su necedad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y hay tantos otros pasajes, hermano, que pudiéramos subrayar. Antes de pasar al próximo punto, ¿alguien quiere comentar algo, hermano Gerardo?
Esto viene de desde el tiempo de muy atrás, de Job. Acuérdate que Job se puso, yo digo, medio terco, también no creyendo, y lo cogió Dios en el 38, en Job 38, donde lo paró en seco, dijo, ven acá, y todo esto que yo he hecho, ¿dónde estabas tú?
Exacto.
Y cuando le preguntó, me llama mucho la atención, cuando le preguntó sobre el mar, donde le puso punto ahí, hasta ahí llegará. Y me imagino que Job se quedó bobo, como decimos nosotros. Uh-huh. Y dónde sería, ¿y por qué yo estoy pensando tanta estupidez? Y si esto es cierto, ahí se ve la gloria de Dios.
Amén. Amén. Y con esto pasamos al próximo punto. Salmo 19, versículos 7 al 11. Hermana Marcia, ¿te podría leer esa porción?
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
Bien. Pudiéramos ir sobre cada uno de los versículos de manera individual, como hicimos con los primeros seis, eso sería, tomaría mucho más tiempo. Sin embargo, vamos a verlo como un conglomerado, esta porción, y quisiera que subrayáramos el énfasis de esos versículos respecto a cómo es que Dios se revela a la humanidad. ¿Qué es lo que está puntualizando estos versículos? ¿Qué es lo que se puntualiza en estos cinco versículos que acaba de leer la hermana Marshall? ¿Dios se revela cómo?
Que no hay excusa. No hay excusa para nadie en el mundo. Que Dios se revela a través de la creación.
Amén.
Pero que nosotros entendemos, y entonces lo leemos en el 7 al 11, que no basta con que Dios se revele a través de la creación, porque es necesario la palabra escrita que Dios dejó, porque en ella es que Él se manifiesta, nos habla y nos hace, nos da razonamiento de que la palabra de Dios es la que convence, que la palabra de Dios es la que te va a llevar a una relación con Él. La palabra de Dios es la que te va a llevar y te va a guiar para que tú comprendas que el pecado, que estabas en pecado y que tenías que hacer un alto en tu vida, entregarte al Señor y vivir para Él.
Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Miriam. Y fíjense, en esta porción, como muy bien dice la hermana Miriam, se habla sobre un plan. Entonces, aquí David subraya una serie de cosas y habla sobre la perfección de lo que Dios dice. Y habla sobre la ley, ¿verdad?, respecto a lo que Dios ha mandado. Y habla sobre cómo es que esa ley, cómo la palabra de Dios transforma nuestra vida, nuestra alma. La palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que convierte nuestra vida. Y habla sobre el testimonio de Jehová. Entonces habla sobre cómo debemos nosotros reaccionar a ella. Una de ellas es en temor. Y este temor no es un miedo aterrador. Es un respeto, una reverencia por el amor que nosotros sentimos por aquel que nos ha rescatado de los lazos de Satanás, ¿verdad? Eso no quita que nosotros temblemos delante de Dios. Sin embargo, ese es un temor reverente, un temor con amor. Es el temor que debe tener un hijo por un padre que le ama, pero que le va a corregir en el momento que no esté haciendo acorde con lo que sabe que debe hacer. Ese debe ser nuestro temor por Dios. Pero la palabra es la que nos lleva a entender esto, porque Dios ha aclarado cómo es que nosotros debemos actuar. Él nos ha dicho cuáles son sus expectativas. Nos ha marcado cuáles son las cosas que nosotros debemos evitar. No obstante, aún así, sabemos nosotros que caemos, ¿verdad? Y hacemos aquellas cosas que sabemos que no debemos hacer. Los grandes hombres de la fe, grandes hombres y mujeres de la fe, fallaron en algún momento de su vida por su humanidad. Sin embargo, su relación con Dios permanecía siendo la que Dios pretendía que fuera, si estaban dispuestos a continuar caminando con Él. Y eso es lo que debe ser nuestra vida, pues Dios se revela a nosotros de esta manera. Yo quisiera que fuéramos a un pasaje bíblico en Lucas 4. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él va a Nazaret. Y yo sé que todos ustedes conocen este pasaje porque lo hemos citado en distintas ocasiones. En Lucas 4, versículos 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, 4:16 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el comentarista debió haber escrito en paréntesis: miren a ver si les dije algo. El Señor, delante de aquellos quienes estaban esperando al Mesías, lo estaban mirando. Obviamente muchos se fueron maravillados, pero muchísimos otros, como dice Juan en el primer capítulo, no les recibieron, a pesar de que para ellos vino. Y refiriéndonos a Juan, les voy a hacer una cita adicional para que pueda, otra cita que ustedes también conocen, en Juan 5, este versículo ustedes lo conocen muy bien. Capítulo 5. Juan 5. Creo que sí. El versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La misma palabra habla de aquel que quiere que nos amistemos con él. Y hay personas quienes continúan en este debate y esta idea necia de que nosotros no podemos sustentar algo de lo que se pretende creer a través de aquello mismo que se dijo en lo que se quiere sustentar. Si usted no lo entendió, eso es exactamente a lo que suena, porque es un círculo. Pero la palabra misma dice que dado que no quisieron recibir al Señor y no quisieron creer en Dios, pues el Señor les entregó una mente reprobada. Les entregó a su propia concupiscencia, a su propia naturaleza, porque persistieron en ello. Pues la palabra misma, hermanos, como nos dice el salmista, nos habla sobre quién es el Señor y cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Pudiéramos decir muchas otras cosas, hermano, pero para ser sabios con el tiempo y no extendernos muchísimo, vamos a seguir al último punto. En Salmos 19, versículos 12 al 14, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esa palabra, ¿qué querrá decir David con esto? Esto es una pregunta retórica. Es como quien dice: oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es la situación lógica que se subraya en esa pregunta? Yo enseño escritura, entre uno de los temas que yo enseño en mi trabajo secular. Y una de las cosas que yo hago que los estudiantes hagan cuando están escribiendo, yo digo: vamos a escribir algo, y usted escribe, y vamos a dejarlo ahí. Y regresamos la semana que viene a eso que usted escribió. Cuando regresan, luego que hemos hecho otros trabajos, digo: ok, el trabajo que ustedes hicieron la semana pasada, tal día, Entrégueselo a un compañero o a una compañera para que él o ella lo lea. Esto lo llamamos peer revision, ¿verdad? Revisión de pares. Y usted identifique en un papel aparte o en el mismo papel, dependiendo cuál es la actividad, cuáles son aquellos detalles de lo que escribió su compañero o compañera que usted no entendió, o algún asunto gramatical u ortográfico que tuviera que mejorar, o algún problema con la dicción, dependiendo qué es lo que nosotros estamos discutiendo durante ese tiempo. ¿Por qué? Pues el principio pedagógico que sustenta esta actividad es que Angie va a reconocer mucho más fácilmente mis errores que yo los míos propios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos plagados y anestesiados por nuestras propias naturalezas. ¿Vale? En lo que respecta a la escritura, si usted está escribiendo una palabra mal, ¿vale? Usted está escribiendo te echo de menos. Pues te echo de menos no es con H. Porque hecho con H es de hacer. Entonces, echar de menos es una expresión idiomática. No es que usted le va a echar de menos. Le tocaba un cucharón de arroz, le echó medio cucharón de arroz, está diciendo que lo extraña. ¿Ya? Pero la expresión idiomática es que es sin H. Pero si usted siempre está escribiendo con H, porque usted dice hecho en Japón, es con H. Pues siempre hecho es con H y usted escribe con H, pues usted nunca lo va a corregir a menos que vaya al diccionario o busque un diccionario etimológico de expresiones idiomáticas, o que la hermana Angie me diga, no, James, ese hecho no lleva H. Yo, ¿de verdad? Y ella me lo explica. Ahí yo aprendí. De ahí en adelante, yo lo escribo sin H. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hay quien vive la vida de manera errada y su relación con Dios de manera errada, pero como nadie le dijo, lo hiciste, estás haciendo mal. Ahora, la palabra nos dice. Y el salmista continúa hablando sobre cosas que pudieran estar incorrectas en su vida, y que tal vez él no se ha dado cuenta. Nosotros estamos haciendo esa oración, hermano. Porque hay instancias en las cuales yo le pido esto a Dios todos los días. Y el Señor no cesa de asombrarme. De pronto me entra un malestar y yo digo, Padre, ayúdame a entender qué es lo que tú me quieres mostrar. Yo digo, Señor, yo sé que yo no soy perfecto. Disto mucho de ello y quisiera cada día parecerme más a ti. Yo quiero que yo sea un instrumento poderoso en tus manos. Pues muéstrame qué es lo que yo hago mal. Y hay gente que dice, no pidas paciencia porque el Señor te va a mandar pruebas. Eso es una necedad. Usted pida que Dios le dé paciencia. Si usted reconoce que usted no tiene paciencia, pues pídasela a Dios y Él te va a ayudar. Obviamente, las pruebas las vamos a tener que encarar, pidamos o no pidamos, porque la vida está plagada de pruebas. Todos los días de nuestra vida es una prueba. El despertar por la mañana, nuestra actitud respecto a la vida, ya eso es una prueba que tenemos nosotros que encarar. Si usted se levantó, dijo, ¡ay, María! ¡Purísima! ¡Qué dolor! ¡Este fastidioso callo que tengo! Si esa es su actitud cuando usted levantó, ya está perdiendo la prueba. No está pasando. Señor, qué dolor tengo en los pies, las manos. Ayúdame a cerrar bien las manos y a sentirme bien para poder alabarte como tú mereces. Oh, no me quites el gozo a pesar del dolor que yo siento en mi cuerpo. No me quites el gozo. Permíteme, Señor, que yo pueda verte dentro de todo esto y que yo pueda gozarme en tu presencia aunque el cuerpo me duela. Aunque yo esté triste por situaciones que pudieran estar aconteciendo en mi vida. A pesar de eso, yo quiero ver tu rostro. Esa prueba la tenemos que encarar con el Señor. Ahí dice en Marcos 10, al que cree, todo le es posible. Y el Padre contestó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Pues nosotros somos así, nosotros estamos plagados de dualidades. Pues David sabía eso. Él decía, mira, yo sé que hay tantas cosas en mi vida que yo mismo desconozco. Y sé que te estoy fallando. Pues yo lo que quiero es que tú me ayudes y tú me reveles esas cosas y que no me permitas caer. Y esa es una palabra que él utiliza mucho. Presérvame, líbrame, cuídame, protégeme de la soberbia. ¿Qué son soberbias? ¿Qué es la soberbia? Amén. Que uno se crea más de lo que uno es. El problema no es que uno se crea más de lo que uno es, porque hay personas quienes son tremendos en unas cosas y lo saben, pero entonces quieren, como se dice vulgarmente en Puerto Rico, estrujarle eso en la cara a los demás, echársela, sentirse que están por encima de los demás. Hermano, eso hace mucho daño. Hace daño a nuestra relación con Dios y muchas veces sirve de piedra de tropiezo para los que nos rodean. Pues eso es algo que también nosotros que estamos, tenemos que pedirle al Señor. Hay veces que nosotros no sabemos. Las instancias en las cuales... Usted ya sabe cómo yo hablo. Yo digo ciertas cosas. Yo recuerdo que yo me criaba y yo el español lo aprendí como mi primer idioma, porque era el idioma que hablaba mi mamá. Pero yo leía mucho. Entonces la manera que uno habla, las palabras que uno elige y uno escoge, hay instancias que pudieran ofender a otros sin uno saberlo. Me explico. Si usted habla con demasiada propiedad en ciertos espacios, hay personas quienes se pudieran ofender porque piensan que esto usted se la está echando, ¿verdad? Que usted quiere mostrar que usted tiene más educación, no sé qué cosa. Y hay instancias en las cuales yo me he dado cuenta de eso y tengo que reprimir y buscar otros registros, la otra manera. Antes estamos en la iglesia y nosotros hablamos con la mayor propiedad posible. Pero esto es un ejemplo, ¿verdad?, de mi vida. Hay instancias que las personas pudieran pensar, este se cree que con utilizar palabras grandes, pues, es más que yo, sabe más que yo. Y eso no debería ser así jamás. Pues, eso pudiera ser una situación oculta en nuestra vida. Pero ¿y cuál es otra? Una de las cosas que tenemos nosotros que hacer es una introspección, como decíamos ahorita. A mí se me hace mucho más fácil reconocer los errores ortográficos de la hermana Angie que los míos. Pero esto también se traduce, se extiende, Dios les bendiga, Sebastián, ahí, se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Más fácil ver los errores y las deficiencias de la hermana Miriam, y yo señalar para allá, mira, la hermana Miriam hace esto, ella es así, 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 pero debería ser así, así, así. Pero y yo, si estoy enfocándome en la hermana Miriam, solamente... o más en ella que en mí mismo, ¿eso no es soberbia también? Eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque esas cosas en nuestra vida y nuestra relación con Dios pueden servir de obstáculos, pero en la vida del cuerpo de Cristo puede ser un impedimento bien grande para el crecimiento. Cuando nosotros decimos, hermano Pablo, yo te amo, pues yo estoy diciendo que yo le amo al hermano Pablo y que yo le recibo como él es y vamos a crecer juntos. Y si yo le digo al hermano Pablo que yo le amo y él me reprende a mí en amor y yo no recibo su reprensión, pues entonces yo soy un hipócrita. Pues estas cosas también son soberbia si se dieran de esa manera. Y terminamos con esto. Todas esas cosas que nosotros le pedimos a Dios que identifique en nuestra vida, debemos pretender que no sean dueños de nosotros. Que sea Dios el que nos revele esas cosas para que nosotros podamos vivir en integridad, vivir la vida plena que Dios quiere, la vida abundante que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a ir a la última porción. Y el reconocimiento de que Dios es la, como termina esta porción del Salmo que estamos nosotros considerando aquí. ¿Qué es Dios? Pues, Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos redime, quien nos hace nuevo, quien nos amista nuevamente con Él. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿cuánto no pudiéramos decir más allá de lo que hemos dicho respecto a estos versículos que están aquí? Le damos gracias a Dios porque por lo menos esto hemos podido decir. Muchas cosas se han quedado, ¿verdad? Pero estoy seguro que usted va a tener la oportunidad, tan pronto demos el resumen, de hacer algún otro comentario. Quería cerrar tres puntitos breves que hemos considerado. Primeramente, conocemos a Dios por medio de las cosas que son. También le conocemos por medio de la Biblia. Todo aquel que esté dispuesto a buscar a Dios y recibirle porque quiere saber de Él, Dios se revela a él. Y por último, es necesario, si le hemos reconocido, pues no es suficiente. No es suficiente decir, Dios existe. Porque allá en Santiago, le dice, dices que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué decía Santiago con esto? Pues estaba diciendo, el diablo sabe que Jesucristo existe, que Dios existe, pero eso no quiere decir que eso le vaya a salvar. ¿Ven? ¿Algún comentario que alguien tenga en adición a lo que hemos hablado? Le voy a dar su asignación, le voy a dejar que el hermano Pablo diga algo, repito, le voy a dar la asignación. Mire, son los primos míos, cuñada, mi abuelo, tatarabuelo. Esos rostros, yo no quisiera que usted piense que es una pudo haber puesto cualquier otra imagen, pudo haber puesto imágenes de gente de nuestra sociedad, pero muchas veces las personas piensan en ciertas etnias a quienes no se ha alcanzado con la palabra de Dios, pero quién sabe si muchas de estas personas que están representadas aquí recibieron a Cristo, yo no sé. Obviamente son pinturas. La semana que viene, el tema es qué sucede con los que nunca vieron hablar de Jesús. Vamos a estar repasando Romanos 1, pues ya nosotros vimos esa porción. Bien, vamos a considerar un comentario del hermano Pablo y luego vamos a cantar, si es posible, un himno. Y con esto cerramos el estudio, hermano Pablo.
Sí, que es un salmo bien corto, pero que se nota la sabiduría de David ahí acerca de la creación, de todo lo que él ve, de su manera de ser, y él sabe que tiene un Redentor, que es Jesucristo.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, yo que sentía en mi corazón que algo apropiado para que pudiéramos cantar como iglesia, habiendo terminado el estudio, es el himno ¿Qué vas a hacer con Cristo? Ese es el título, pastor. ¿Qué harás tú con Cristo? Y por lo general este es un cántico que se hace para el llamado. Sin embargo, nosotros también que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con Cristo? Pues es apropiado que podamos cantarlo. Si usted quiere ponerse de pie, vamos a cantarlo juntos dos veces y con esto vamos terminando. Gloria a Dios. ¿Tiene? Ah, está bien, cantamos el himno. Una vez. santo y bendito sea tu nombre por siempre, Padre amado. Te damos gracias por tu palabra en este día y por la gran bendición que ha sido llegar a tu casa de adoración. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes se han comprometido, mi Señor, con estar aquí en este día. Pero gracias sobre todo, Padre Santo, porque tu compromiso fue primero que el nuestro. Gracias por tu palabra que revela tu presencia en todos los lugares, pero en especial en nuestras vidas. Gracias por toda tu creación, mi Señor, desde la gota de lluvia que nos refresca, y también por tu palabra que nos refresca el alma, mi Señor. Gracias por este espacio que tú nos has permitido conocer de lo que dijo el salmista, Padre Santo, para que podamos nosotros levantar nuestros ánimos si es que estuvieran caídos. Te imploro, Padre Santo, por las necesidades de mis hermanos. Mira aquellos quienes están confundidos, aquellos quienes están necesitados de manera espiritual y emocional. Sé con ellos, posa tu mano sanadora sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, sobre su familia. Amén. Y que todas estas cosas, mi Señor, que pudieran servir de impedimento para poder vivir una vida en paz, gozosa, como la que tú nos ofreces, mi Señor, queden en tus manos. Amén. Te imploramos que seas tú sobre nosotros y en medio de nosotros, a través de lo que resta de este culto, para que podamos honrarte, mi Señor, con nuestra alabanza y podamos glorificarte, Padre Santo, con nuestra adoración. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar, por las diversas razones que hayan sido, mi Señor, te pedimos que tú seas con ellos en este día y le permitas gran bendición y podamos verles junto a nosotros en los cultos venideros. Te pedimos por nuestro pastor, mi Señor, siempre. Sé con él, dale la paz que él necesita para poder sobrellevar las cargas del pastorado, mi Señor. Ayúdale siempre a tener una palabra de bendición a flor de labios y permite que su corazón esté siempre lleno de tu palabra y su mente, Padre Santo, esté dirigida por ti en todo momento. Ayúdale, mi Señor, a transmitir el mensaje que tú le has dado para tu iglesia en este día y que nosotros en sabiduría estemos prestos a hacer los cambios que sean necesarios para poder honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios.
Ahí vamos.